la señora Luisa Culioc. Aplauso para recibir a, para mí, la reina indiscutida de la telenovela. Luisa hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida aquí, Andrea Viso.
Hola, Andrea, muchas gracias por este recibimiento tan amoroso, no digo solo por la canción, sino por tus palabras. ¿Cómo están?
Bien, bien, la verdad disfrutando de tener este ratito para charlar con vos, Luisa, porque la verdad si hay algo que nos gusta acá en este Déjà Vu Nacional es, por un lado, agasajar y homenajear a nuestros artistas, pero también esto de por ahí viajar un poquito en el tiempo, ¿no? Porque nos encontramos con momentos. A ver, uno habla, por ejemplo, de La extraña dama, hablamos de Amo y Señor, entre dos, nada más de las tantísimas novelas que has hecho, y de verdad que te llevan en un viaje atrás en el tiempo, ¿no? Porque te encontrás por ahí con que eras chica o eras adolescente, y por ahí mirabas la novela con tu vieja, o con tu abuela, o con una compañera de cole, y a vos también te lleva, obviamente, a esos momentos tan importantes y claves de tu vida actoral.
Sí, a mí me pasa, es una cosa extraordinaria pensar la vigencia que sigue teniendo esa historia, que parece que yo la hubiera hecho hace, no sé, unos pocos años, 6 años, 7 años, porque la respuesta del público permanentemente con la memoria de lo compartido, sí, en ese, en aquellos años, pero es como si hubiera, hablan de que la veían con su mamá, con su abuela, con su papá, con sus hermanos, con su, es extraordinario. Y pensaba recién cuando escuchaba que pasaron gran parte de la canción, uh-huh, pensaba qué cosa, ¿no? Cuando yo empecé a los 5 años a estudiar teatro, sí, con ese fervor que tenía heredado de mi madre, ¿qué iba a imaginar yo lo que me esperaba? Nunca, ni cuando estrenamos La extraña dama, cuando, sí, comenzó, podíamos imaginar que iba a funcionar, ¿eh? Yo aposté, la verdad,
estábamos todas las fichas a un, sí, pleno.
Sí, absolutamente, la historia era una gran historia, sí, el elenco era un gran elenco, la dirección, todo era fantástico. Pero lo que no pudimos imaginar, cosa que siempre es imposible, es el suceso.
Claro.
Entonces, esto que decís vos, yo, porque a mí me contaban que iban, por ejemplo, los ascensores por los distintos pisos de los departamentos y siempre escuchando la introducción, uf, de la novela. Después me ha pasado, por ejemplo, encontrarme con los años, que esto, la novela cumplió 35 años.
No, es ya increíble eso, Luisa, es increíble.
35. Entonces me encuentro a veces con personas, con caballeros que me dicen lo que les significó. Sí. Esa puertita, la transgresión que, claro, hacía esa mujer, claro, que se animaba a todo y que en su adolescencia también les animó a su propia sexualidad, ¿no? Uh-huh. A ver quiénes eran realmente.
En aquella época.
Sí, notable, notable lo que pasó a nivel emocional y de descubrimientos en la adolescencia, para, uh-huh, mujeres, para hombres, para los chicos, las chicas, muy impresionante y también me compromete mucho, ¿sabes, Andrea?
Sí, sí.
Pensar que participé de todas esas vidas y que sigo perteneciendo emocionalmente porque trae todos esos recuerdos que, uh-huh, vos decís. Es como si de pronto les viniera un fogonazo, un pantallazo de esos pasados de momentos bellos.
La verdad que sí. Vos sabés que estaba recordando, antes de que fuéramos a la pausa y que iniciáramos la charla con vos, obviamente, bueno, todas las novelas, también lo que hiciste, Amor Gitano, o yo estaba diciendo, por ejemplo, el caso de las novelas con Arnaldo, ¿no? Amo y Señor, por ejemplo. Yo amaba Amo y Señor, me declaro fan de Amo y Señor.
Muy bien.
Sí, sí, no, mal. Me encantaría que la repongan y la volvería a ver, claramente. Pero en el caso de La extraña dama, que tenía un elenco maravilloso, yo recordaba lo que pasó con Andrea Barbieri, que hacía justamente de tu hija, que después hubo una catarata de nacimientos de niñas que se llamaron Fiamma.
Sí, ¿viste? Sí, era, ponían esos nombres porque, a ver, la historia lo que tenía, que era muy extraordinario, sí, era una historia ética. Porque una se pregunta con el tiempo, y que fue lo que me atrajo de la historia cuando, obvio, me la contó Romay en 3 escenas, ¿no?
Sí, sí. Omar.
Pero tenía algo que no siempre está, tenía una propuesta ética, uh-huh, donde esta mujer que era monja era capaz de renunciar a todo, al,
exacto,
alma, imagínate, el alma entregaba,
sí, sí,
para una religiosa en virtud de otra persona,
tal cual,
que en este caso era la hija. Uh-huh. Y yo creo, estoy convencida, de que todas las personas tenemos la necesidad de sentirnos necesarios, importantes, generosos, y buscar esa parte heroica que todas las personas tenemos adentro. Y creo que en esa novela aparece esa identificación, la sensación de lo bueno que se puede hacer por alguien, y todos tenemos esa partecita de deseo. Entonces, a partir de ahí se canalizaba, y creo que, bueno, yo por ejemplo digo siempre un poco en broma, un poco en verdad, que cuando hacía La extraña dama yo era más buena.
Me encantó eso.
Claro, porque estaba, imagínate, 6 meses de hacer esa, no, 6 meses duró, nada más.
Sí.
Nada más, viste que todas duran 9 meses, sí, 6 meses.
Sí, tal cual.
Pero era tan la compenetración que yo tenía con el personaje. Entonces, el actor, la actriz...
Te volviste Gina.
Claro, hay una parte de una que lógicamente está plasmada en cualquier personaje. Sí. Nosotros tenemos toda la variedad que puede haber en una persona. Las personas, las actrices, tenemos toda la variedad, toda la miseria, la cosa más buena, cosa más... El tema, bueno, como persona elegimos qué hacer en lo cotidiano. Sí. Y como actores y actrices elegimos de dónde desovillar para contar si tenemos que hacer una mala terrible de Shakespeare, por ejemplo.
Sí.
O tenemos que hacer una mujer capaz de esta renuncia. Y como digo, todos tenemos estas partes.
Por supuesto.
Cuando estás incidiendo permanentemente en esa zona y buscando en vos las mejores zonas de luz, lógicamente eso, pasás un tiempo donde estás ahí, viste, suspendido.
Sí.
Pues es que... Por suerte, voy a decir algo, entre nosotras total no nos escucha nadie.
En todo el país no nos están escuchando.
Es un secreto, es un secreto. Por suerte igual, a la noche me deshacía del traje de monja.
Menos
porque
mal.
Si no, mi marido...
Olvídate. Pobre marido.
Por eso, pero no nos escucha nadie.
No nos escucha, eso queda entre nosotras y nadie más.
Nadie más.
Pues sabes que yo estaba pensando, ¿no? En toda esta cantidad de... Sobre todo las novelas, porque aparte, gracias a Dios, para todos nosotros como televidentes, fue una época fantástica de telenovelas, ¿no? Qué sé yo, no sé, lo teníamos Abel Santa Cruz, qué sé yo, no sé, había una cantidad de gente maravillosa, estaban obviamente las novelas también de Alberto Migré, qué sé yo, todas las cosas de Hugo Moser, bueno, de todo, había de todo en la tele. Y viste que muchas veces pasa con los actores y las actrices que dicen que la gente se queda como enganchado en un personaje, entonces a veces cuando te ven por la calle, por ahí en vez de salirle el nombre del actor o de la actriz, te dicen por el nombre de ficción, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar un poco, si a vos te pasó esto y si por ahí la gente se enganchaba, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, a tu Rosalía en Juan Sin Nombre, o bueno, en Amo y Señor, Victoria Escalante, lo que era Victoria Escalante, aparte era un minón Victoria Escalante, digamos, o lo que pasaba, por ejemplo, en El Infiel con la doctora Ana, bueno, recién mencionábamos a Gina, ¿no es cierto?
¿Estudiaste todo o te lo viste?
No, pero es que las vi todas, te dije, soy fan, más allá de ser periodista, soy fan, es así, Luisa.
¿Te acordás el día de la blusa?
¡Ay, Dios mío!
Cuando me preguntaste y no podías creer que yo te decía dónde era, que un día que te acordás de un programa que compartimos.
Sí. ¿Qué había sido eso en Yo Amo la TV?
Puede ser, sí, puede ser,
sí.
Llamo a la TV, me acuerdo de ese momento, no, porque, viste, me vino como el flash de pronto, viste que la memoria es así, mezcla todo.
Total.
Pero sí, estás nombrando personajes que fueron, la televisión es un medio extraordinario, cultural.
Total.
Cultural, digo, desde el lugar que nos identifica.
Sí.
Nosotros somos un cúmulo de todo lo que somos, de todo, como decimos, como una persona y un país, sí. Es un poco de todo. Y las novelas, gestaban también estos sentimientos y estas búsquedas. Yo a veces me pregunto, esa novela la veía todo el mundo, todo el mundo.
Es que
de verdad,
se paraba, mira, sí. Creo que hay pocas novelas con las que se generó, como vos decías antes la palabra y me encanta, suceso. A ver, uno puede hablar, por ejemplo, de Carminia, podés hablar de Rolando Rivas, podés hablar, en este caso, La extraña dama. Después, llevándola a la comedia, podés hablar de Grande Pa. Pero no, si bien hubo muchísimos éxitos, y creo que lo que tuvo también de bueno la novela, el género de la novela argentino, es que trascendió las fronteras, porque hubo muchísimas, y no estamos hablando de esta era de la globalización, donde obviamente tenés un montón de plataformas, no. Estamos hablando de cuando se vendían las latas y se hacía la traducción a otros idiomas. Entonces realmente fue una época muy prolífica, a donde si bien hubo muchos éxitos, sucesos, te diría que contados con las manos, y vos tuviste la dicha de encabezar uno de ellos.
Sí, así es, sí. Fue algo extraordinario que pasó, y en Israel, por ejemplo, abrió el mercado en Israel, claro. Y salíamos con nuestra propia voz y subtitulados en hebreo. En Italia, a mí me doblaba la mejor dobladora, a todos, ¿no? Pero a mí me doblaba, era todo un grupo de dobladores extraordinarios, y a mí me doblaba la misma persona, la misma mujer que doblaba a Meryl Streep.
¡No!
O sea, que yo tenía como la extraña, como Gina, tenía la misma voz de Meryl Streep.
¡No! ¡Ay, se me erizó la piel!
Que lo hacía Rosella Itzo, se llamaba la... Y me captó algo que es muy difícil de captar, que es una manera expresiva en la respiración que yo tengo. Y ella captó eso. Y tenía una voz muy diferente a la mía, porque ella era más grandota, entonces tenía una voz un poco más grave, pero ella captó, y era extraordinario, todos los que lo... Era maravilloso el trabajo. Y después, bueno, en cantidad de países que se dio la novela, ¿no? Yo quiero que vuelva la ficción.
Ay, sí.
Por favor, que vuelva la ficción, donde uno aprenda la televisión y sin pagar ninguna plataforma.
Tal cual.
Ahí, en cualquier parte, lo estamos en Radio Nacional, que en cualquier parte del país, que tengamos productores que arriesguen. Siempre digo que hace falta solo criterio. El dinero, por supuesto, que necesitas un poco de dinero, pero va a volver, le va a volver el dinero. Yo no tengo ninguna duda de que le va a volver.
Es necesario.
Sí, hay que...
Bueno, y contame en qué momento te encontramos ahora, porque aparte hiciste un verano fantástico. Dejaste de ser monja, te convertiste en bruja.
¿Qué te parece? No, y no solo bruja, todo el año pasado fue un año muy, muy intenso. Nosotros estábamos yendo en enero, estábamos yendo a Mar del Plata, mediados de enero, a hacer funciones en el auditorium con Juana Vive, la obra que hacemos con Roberto, Romano, mi compañero de toda la vida, padre de mi hija y mi hijo, abuelo de mi nieta. Bueno, y estamos haciendo esa obra desde el año 2019. Hemos ido a Bolivia incluso, que es donde nació la Juana, que ahí estuvimos en la Embajada Argentina. Hicimos un periplo, bueno, y estábamos yendo para hacer la obra ahí, y me llaman para ser bruja, me llama Rotemer para ser bruja. Para hacerlo rápidamente porque se iba a Telma, o sea, no era un reemplazo, sino tomar directamente el
lugar.
Personaje.
Sí.
Entonces, lo cual significaba, bueno, un laburo y un reconocimiento de tener que hacer el encare que yo veía en el personaje.
Exacto.
Pero obviamente incluido en lo que era la totalidad de la obra. Primero no sabía qué hacer, te digo la verdad, porque para mí me desarticulaba una cantidad de organización de mi casa, de mi vida privada, etcétera, etcétera, decir que sí a estar de miércoles a domingos en funciones.
Claro.
Pero bueno, al mismo tiempo era muy atractiva la propuesta. Así que bueno, dije que sí y tuve oportunidad, digamos, de hacer, de todas maneras, Juana Vive un martes, por ejemplo, o después cuando terminamos...
Alternar.
De ir haciendo cuando... Y también me dio un gustazo que fue hacer una suerte de semi-montado, como los hace Barney Fink, que en realidad era casi montado.
Eugenio Oscar.
En el British Art Center con... Sí, Oscar, que divino.
Sí.
Con Osmar Núñez y Ligüen Pires hicimos una historia maravillosa que era Petrópolis, y él hacía un personaje, Stefan Zweig, que es un hombre que se va de la guerra de los nazis, porque, y acá, en Petrópolis, en Brasil, donde decide suicidarse porque cree que el mundo se va a convertir en un lugar del fascismo.
Wow.
Y no aguanta, y se suicida junto con su mujer, que era 30 años menor. Y yo hacía el personaje de Gabriela Mistral. Y me encantaba hacer de Gabriela Mistral un personaje, eso hicimos 4 martes, pero hubo que ensayar, así que fue un año que no te explico. Y después la temporada en Mar del Plata, así que
completito.
Mucho. Y ahora me encuentra, bueno, con la Juana muy vital.
Sí.
Y que tenemos ya el sábado, vamos a decir, a todo el país, le vamos a decir que lo hacemos en Quilmes, hacemos...
Genial.
Sí, en el Teatro Municipal de Quilmes, hacemos Juana Vive este sábado a las 20 horas, y creemos que son tiempos donde la Juana tiene que hablar y tiene que decir su grito de libertad, de búsqueda, de soberanía, así que estamos muy felices con eso. y donde quieran que vayamos, hacemos gira por el país.
Mira, vamos a hacer una cosa, nosotras nos tenemos en WhatsApp, así que vos me vas chusmeando la gira y yo lo voy comentando, así todos nuestros amigos de Déjà Vu Nacional se enteran.
Me parece muy bien.
Dale.
Y además, te digo, para terminar un poco, que me decías que estoy haciendo, y además, ¿sabes qué? Me estoy dando los tiempos para volver a pensar. Porque qué cuando bueno uno está eso. Tan ocupada, y eso es te verdad. Da mucha vida, pensar es una cosa muy importante.
Sí, sí, tal cual. Mira, Luisa, acaba de entrar, están entrando un montón de mensajes aquí en el contestador de WhatsApp de la radio, el 113-870-7485, pero hay uno en particular de Ariel de Zárate que nos está escribiendo. Y dice, es la primera vez que la escucho, estoy trabajando, qué buena que estaba la novela, y dice, qué mujer hermosa, Luisa, es el sueño de muchos hombres argentinos, con todo respeto, dice.
Pero como me lo dice con todo respeto, me encanta.
Ahí está,
qué genio Ariel. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, muchas gracias. Sí. La verdad que nuestro país ha dado mujeres muy valiosas, sí, en todo sentido, total. Y ser que me consideren una de ellas me encanta.
Me encanta. Luisa, qué placer enorme haber charlado con vos. Sabés que te tengo un enorme aprecio, muchísima admiración, y la verdad para nosotros es un honor haber podido charlar con vos.
Te agradezco, Andrea, y a todo el equipo, y sigamos haciendo para nuestra nación y nuestro país todo lo mejor. Besos desde la punta de la Quiaca hasta la punta de las tierras, de las Islas Malvinas.
Ahí está.
Besos a todas, a todos, y buena vida.
Igualmente, Luisa, un abrazote y estamos en contacto.
Gracias.
Aplausos para la señora Luisa Culioc.
Está dispuesta a ver.